COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ya les viene informando la cadena COPE que el próximo sábado se celebrará en Roma el funeral y entierro del Papa Francisco. Pues bien, en Navarra también tendremos oportunidad de recordar su figura. El lunes por la mañana habrá un funeral que el Monseñor Rosselló celebrará en Tudela, en la Catedral de Tudela, y por la tarde en la Catedral de Pamplona. Y tal y como ha podido saber la cadena COPE, no está prevista la presencia de personalidades de la diócesis navarra el próximo sábado en el funeral, que, como decimos, se va a celebrar en Roma por el Santo Padre. Hoy en COPE Navarra seguimos buscando testimonios de aquellas personas que han estado cerca del Santo Padre o que al menos le conocieron en algún momento de su pontificado. El Papa se caracteriza por muchas cosas, pero una por la que destaca y en la que coinciden quienes lo han conocido es que su pontificado ha sido social y ha demostrado que en la Iglesia caben todos. Nos lo ha dicho en COPE el profesor de Teología de la Universidad de Navarra y gran conocedor de la obra intelectual del pontífice, Ramiro Pellitero.
Yo suelo usar la imagen, estos últimos tiempos he usado mucho la imagen del abrazo de la colonnata de Bernini, que estos días estáis viendo, porque es como un abrazo que sale del Vaticano, ¿no? Y que abraza a toda la gente que quiera ser abrazada, ¿no? Pues el Papa Francisco, todo lo que ha hecho desde su minuto uno, ha sido abrazar a la gente, ¿no?
Y ha dejado claro Pellitero que tras la muerte del Papa Francisco se confirma que el Evangelio no es solo teoría y además ha querido alabar el legado que deja el Papa, que ha dicho que es inmenso.
Desde el principio, un fuerte impulso a la evangelización con alegría, ¿no?, de entrada. Después también una fuerte dimensión social, sensibilidad social. El pontificado del Papa Francisco es un pontificado con acento social y con acento no social en plan puramente sociológico, sino social cristiano, que implica misericordia, ¿no? Y luego una serie de temas de los cuales no me atrevería a decir qué es lo que van a quedar, pero que sí, que es desde luego el tema de la esperanza, el tema del discernimiento, ¿no? Enseñar a las personas a que no todas las cosas son blancas y negras, ¿no?, sino que tenemos que dedicar mucho tiempo también a nuestra oración, a nuestra formación. Creo que el discernimiento también es un tema importante, ¿no? Y la participación en las cosas de la Iglesia.
Este profesor de teología de la Universidad de Navarra ha dicho que el Papa ha acogido a todos y por eso muchas veces ha sido incomprendido. Un Papa que abrió la mirada a otros sectores y a otros ámbitos de la vida social, como por ejemplo el deporte. Bien lo sabe Javier Trigo, autor del libro Dios es deportista, que recoge la visión cristiana del deporte, un libro que se fundamentó precisamente en intervenciones y escritos de los tres últimos papas, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco. Este último, además, un gran aficionado al fútbol, como buen argentino que era. Un libro que el propio Javier Trigo entregó al Papa en Roma.
Bien, pues muchas gracias, porque cuando te dije el título, me dice, se ve que usted tiene mucha imaginación, ¿no? Dios es deportista, ¿no? Y digo, pues Santidad, parte de las cosas que salen en este libro las he recogido de sus discursos. Ah, bueno, interesante y tal. Entonces, bueno, pues nada, fue un momento muy, muy, muy bonito.
Un encuentro que Trigo define como breve, pero en el que destaca, como todo el mundo, que el Papa te hacía sentir acogido y cercano.
Tenía ese espíritu de párroco, ¿no?, de persona muy, muy cercana a la gente con la que estaba. Era una persona afable, entrañable, le gustaba conversar yo creo que eso también le venía de la vena argentina, ¿no?, le gustaba conversar con la gente, y entonces efectivamente, aunque fueran momentos muy, muy breves de estancia con él, te sentías muy acogido, ¿no?
Un papá que era hincha de San Lorenzo de Almagro y un papá que escribió en varias ocasiones comparando el deporte y el fútbol con el cristianismo, en cómo comparten valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu ganador, y que Javier Trigo recogió en su libro Dios es deportista. Las 12:25, seguimos en COPE Navarra.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Si eres de los que cada día piensa, ¿qué puedo comer hoy? Visita el Mercado del Ensanche y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de excelente calidad seleccionados cuidadosamente para ti. Mercado del Ensanche, abierto de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a sábado, y viernes por la tarde de 5 a 8. ¿Por qué no vienes hoy?
Subvenciona Gobierno de Navarra.
Ven al sueño.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Pamplona, calle Estella 8 y en tiendasensuenos.com.
El grupo Apex nos trae la buena noticia, como cada tarde aquí a COPE Navarra. La buena noticia que tiene que ver con que este 23 de abril es el Día del Libro y por eso la Asociación de Librerías de Navarra, Diego de Haro, lo celebra con una tradicional feria que está ya instalada desde esta mañana a primera hora en las confluencias de las avenidas Carlos III y Roncesvalles, en el centro de Pamplona. Unos libros que hoy se nos acercan a la ciudadanía y lo hacen además con un 10% de descuento que también se aplica en los establecimientos habituales. Es decir, que si vamos a las tiendas también nos encontraremos este descuento y la posibilidad de adquirir una rosa a un precio simbólico, 1,5 euros, 1,5 euros. Cruz Roja será la entidad social que este año reciba un lote de libros por importe de esa venta de flores que se prevé en unos 2.200 euros.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y hablamos ahora del tráfico gracias a Lexus Pamplona, con dos afecciones en la Nacional 121A. Una en el punto kilométrico 27 debido a las obras de desdoble del túnel de Velate. Se producen cortes del tráfico que son puntuales, con una duración estimada cada uno de esos cortes de 20 minutos. Y en la misma carretera, pero en el punto kilométrico 59, es decir, a la altura de Lesaca, desvío del tráfico sentido Irún por la Nacional 1210 en ventas de Arraiz, por trabajos de mantenimiento en viaductos y limpieza de arcenes.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en deportes, Osasuna juega mañana a partir de las 7 de la tarde en el Estadio del Sadar contra el Sevilla en un partido que puede empezar a apuntar ya hacia Europa. Lo va a hacer, eso sí, sin John Moncayola, que sufre una lesión muscular y le va a tener varias semanas apartado. Por cierto, Vicente Moreno está hablando en este mismo momento en el Estadio del Sadar, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana.
Ya ni mucho menos, a ver lo que podemos alargar esto, sabiendo pues que en primera división siempre es difícil perder, y bueno, evidentemente pues siempre se afrontan las semanas pues mucho más contento, mucho más alegre. Lo hemos hablado las semanas anteriores, no solo nosotros, sino creo que todos, ¿no? Todos los que formamos Osasuna. Con lo cual, pues mira, volvemos a afrontar una semana desde la alegría de venir de una victoria.
Esa alegría que llega después de no solo una victoria, sino de dos consecutivas. A las 3:25 ampliaremos la información deportiva. Sigues en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En COPE Navarra seguimos haciendo un recorrido de navarros que han tenido la fortuna de estar reunidos con el Papa en algún momento. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Trigo, autor del libro Dios es deportista, y que precisamente este libro entregó al Papa Francisco. Javier, buenas tardes y bienvenido a COPE Navarra.
Buenas tardes, Fermín, un placer.
Pues cuéntanos, Javier, un poquito cómo fue ese encuentro, el momento en el que le entregaste el libro, cómo se dio esa situación.
Bueno, pues mira, se dio de la siguiente manera. Como sabes y como tú has comentado, yo escribí un libro que se llama Dios es deportista, que lo que trata es de recoger un poco la visión cristiana del deporte, y para recoger esos textos me fundamenté un poco en las intervenciones y en los escritos de los tres últimos papas, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y también del Papa Francisco, que el Papa Francisco era una persona que yo no sé si le gustaba mucho el deporte, pero sí le gustaba mucho el fútbol. Era un gran aficionado al mundo del fútbol. Y tiene bastantes intervenciones en donde se habla, ¿no?, del paralelismo que existe entre la vida del cristiano y la vida del fútbol, ¿no? Como el trabajo en equipo, como el saber ganar, saber perder, en fin. Tiene muchas cosas y muy bonitas. Entonces, cuando acabé ese escrito, coincidió que había en Roma un congreso sobre deporte, al que me invitaron. Fue a finales de octubre del 2022, y entonces pues dije, hombre, ¿podría entregarle el libro al Papa? Bueno, pues vamos a ver si hay suerte, porque el Papa, la verdad es que ya estaba delicado, o sea, le habían operado de, no sé si era de las caderas, porque iba con unos bastones bastante grandes y lo trasladaban en una silla de ruedas. Pero la verdad es que este Papa demostró esa capacidad de cariño que tenía mucho a la gente, de querer estar con la gente, y e hizo un gran esfuerzo para estar con las personas que participamos en ese congreso. Y cuando finalizó el congreso nos recibió en la sala Pablo VI, que es una sala que está muy pegadita a San Pedro, y tuvimos la suerte pues de ser recibidos por él, de oír primero pues una intervención muy interesante pues sobre los valores del deporte, y luego, bueno, pues nos acercamos una serie de personas que teníamos algún obsequio o algún recuerdo para entregarle, y pues yo tuve la gran suerte de poder entregarle el libro, que pues muchas gracias, porque cuando le dije el título me dice, se ve que usted tiene mucha imaginación, ¿no? Dios es deportista, ¿no? Y digo, pues Santidad, parte de las cosas que salen en este libro las he recogido de sus discursos. Ah, bueno, interesante y tal. Entonces, bueno, pues nada, fue un momento muy, muy, muy bonito. Y así fue, o sea que fue un ratillo, no fue muy muy largo, fueron unos minutos de poder contarle también cosas de mi familia y de decirle que venía de Pamplona, que venía de Navarra, y ya está, o sea que fue, la verdad es que muy 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 entrañable.
Todo el mundo con el que hablamos dicen que hablar con el Papa era muy agradable y que prácticamente era de hablar de igual a igual.
Sí, a ver, el Papa Francisco, como dicen muchos de los que le conocían, tenía ese espíritu de párroco, ¿no? De persona muy muy cercana a la gente con la que estaba, era una persona afable, entrañable, le gustaba conversar con... Yo creo que eso también le venía de la vena argentina, ¿no? Le gustaba conversar con la gente, y entonces efectivamente, aunque fueran momentos muy muy breves de estancia con él, te sentías muy acogido, ¿no? Te sentías muy acogido, te sentías comprendido, te miraba a los ojos, que es una cosa también muy importante. O sea que, bueno, pues efectivamente yo creo que era una persona en lo personal muy próximo a la gente que estaban con él, que enseguida te captaba el mensaje que tú le querías decir, y muchas veces con ese mensaje no verbal pues te trasladaba cosas que te llevaban más directamente al corazón que con las palabras, ¿no?
¿Y qué pasajes de sus discursos aprovechaste, Javier, para incluir en ese libro? Es decir, ¿él cómo se definía o cómo definía el deporte o qué vinculación tenía él con el deporte?
Mira, como te comentaba, él era un... Así como Juan Pablo II fue un personaje que ya había practicado el deporte en su juventud y le gustaba mucho varios tipos de deporte, como la montaña, el esquí, el balonmano, el rugby y tal. Al Papa Francisco yo creo que lo que era un aficionado al fútbol. Él era seguidor de un equipo argentino, el
San Lorenzo.
en San Lorenzo de Almagro, y de hecho, bueno, pues nada más llegar al pontificado de San Lorenzo, pues le entregó la camiseta. Y una cosa muy curiosa, si seguís en redes sociales, son muchos los clubes de fútbol que se han unido al dolor de la muerte de Juan Pablo II y que han sacado recuerdos con el Papa, ¿no? Equipos de fútbol español, pero españoles, pero equipos de fútbol de otros países de Europa y del mundo. Entonces, él tiene bastantes... Bueno, de hecho, él ha sacado un par de libros. En su pontificado, en el año, me parece que fue 2018, junio de 2018, el Vaticano sacó por primera vez un documento hablando del sentido del deporte. Es la primera vez que la Santa Sede sacaba un documento sobre el deporte, que se llama Dar lo mejor de uno mismo. Entonces ahí se recoge un poco las ideas del Papa Francisco sobre el deporte como un elemento para mejorar la vida de las personas, que el sentido que tiene es hacer mejores a las personas. Bueno, es un poco ese documento que nosotros hicimos cuando yo estaba en la universidad, pues hicimos la publicación de ese documento, lo distribuimos. Es un documento que yo a la gente le aconsejo que lo lea, porque ahí está como un resumen, un compendio de lo que el Papa Francisco entendía por el deporte, dar lo mejor de uno mismo. Y luego él sacó dos pequeños libritos, uno con pequeños mensajes sobre el deporte. Lo sacó, me parece que fue en el 2023. Ahora mismo no recuerdo, me parece que es Entrar en juego, el título, Entrar en juego. Bueno, Juan Pablo, el Papa Francisco básicamente habla, utilizando el símil del fútbol, de lo importante que es no jugar solos, jugar en equipo. O sea, es quizá una de las ideas así más interesantes, ¿no? El cristianismo, la vida del cristiano no está en tratar de ser santo uno solo, sino de apoyarse en los demás, de tratar de jugar en equipo, pues para llegar al cielo, ¿no? Y después otra de las cosas que decía era también una cosa que me gustaba mucho, es no buscar el empate, ¿eh? No jugar a empatar, ¿no? Que hay que jugar a ganar, o sea, hay que jugar a darlo todo, a entregarlo todo, ¿no? No ser cicateros en la entrega, que eso también es un símil muy bonito, ¿no? Porque cuando un equipo de fútbol juega al empate, normalmente acaba perdiendo, ¿no? Sí. Entonces es otra de las cosas que también él transmitía. O sea que, bueno, yo creo que tiene unos símiles futbolísticos muy muy interesantes, y la verdad es que son muy aplicables a la vida del cristiano, ¿no?
Para un argentino como el Papa Francisco, si Dios es deportista, como dice el título de tu libro, Javier, Dios tiene cara de Maradona, entonces. Para el Papa Francisco.
Sí, yo casi diría que de Messi. De Messi,
o de Messi también, claro.
De Messi, sí. Pero bueno, la verdad es que... bueno, en mi libro iba más un poco en la línea de hablar de todo el mundo del deporte. Es cierto que el fútbol es un deporte que lo copa todo, a veces por desgracia, ¿no? Y también por suerte, pero es un deporte muy popular de muchas masas, pero en mi libro trataba un poco de tratar de llegar a todas las personas que de alguna manera están vinculadas al mundo del deporte y utilizar eso, el deporte, como una herramienta para ser santos. San Juan Pablo II decía que uno a través del deporte se puede santificar, o sea que es una cosa muy muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, el libro lo que pretendía o lo que pretende es ayudar a todo el mundo que tiene relación con el deporte a encontrar en el deporte una herramienta que le ayude a ser mejor persona.
Y si este Papa ya abrió la vía y la vinculación del deporte con la religión y con la Iglesia, ¿esperas, Javier, que el próximo no cierre esa ventana, que también la Iglesia esté presente en el deporte de la manera que lo entienda el nuevo Papa?
Bueno, yo creo que el Papa que llegue seguramente va a ser una persona muy pegada a la realidad, como lo ha sido el Papa Francisco, ¿no? O sea, ahora mismo la Iglesia no puede ser ajena a la sociedad en la que nos toca vivir, y el deporte es un elemento fundamental. Yo creo que, además, fíjate, la Conferencia Episcopal hace 2 años en España ya creó la primera pastoral del deporte. O sea, ahora mismo en España tenemos un sacerdote que se llama Litus Valvé, que fue un jugador olímpico de hockey y hierba que participó en Londres 2012, que es el responsable de la pastoral del deporte. Es decir, que la Iglesia en España también entiende que es muy importante utilizar el deporte para ponerlo al servicio de sus fieles, ¿no? Yo estoy convencido que, sea el Papa que sea, va a estar en sintonía con la relevancia que tiene el deporte
para ayudar a los cristianos a ser mejores cristianos, ¿no? Entonces yo creo que todos los valores que enseñan al deporte, que son muchos, pues esos tenemos que ponerlos al servicio de la persona. Pero tampoco sin caer en, a ver, sin caer en ingenuidades, porque yo siempre he dicho que el deporte no es bueno ni es malo. El deporte es un instrumento, es un medio, ¿no? Es un medio que puede ayudarte a ser mejor persona, pero también puede ayudarte a ser peor persona.
Sí,
porque
que también lo vemos, depende, también lo vemos.
Claro, depende cómo lo vivas, ¿no? O sea que, pero si, por eso, si tú lo utilizas como una herramienta positiva, como una herramienta buena al servicio del espíritu, pues vas a poder ayudar a mucha gente que de otra manera a lo mejor no le cuesta encontrar el mensaje cristiano. Entonces yo estoy convencido de que el nuevo Papa tiene que estar, lógicamente, pues a la última hora de lo que ocurre en la sociedad y en la sociedad en la que vivimos, el deporte es un elemento fundamental. Por lo tanto, yo creo que la Iglesia eso es consciente de eso y lo va a utilizar, por supuesto.
Pues veremos qué ocurre próximamente y quién es ese nuevo Papa. Javier Trigo, autor del libro Dios es deportista, que estuvo con el Papa Francisco y al que tuvo el honor de entregarle uno de esos ejemplares. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Fermín. Buenas tardes, ha sido un placer.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de asfaltado en la avenida de Pío XII afectan este miércoles al tráfico entre la avenida del Ejército y Sancho el Fuerte, con cierres de la vía entre las 9:30 de la mañana y las 7 de la tarde. Se recomienda utilizar alternativas por las avenidas de Barañain o Bayona o por las calles Iturrama y La Rioja. Civibox Condestable ofrece un encuentro en torno al libro a las 8 de la tarde con el diálogo entre la filóloga y divulgadora cultural Naya Carlos y la dibujante Andrea Ganuza. Las dos autoras van a reflexionar sobre el libro como soporte fundamental de la expresión artística. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Red de Mayores de Azpilagaña programa este jueves una sesión de baile adaptado en el Centro Comunitario de Azpilagaña de 12 a 1 de la tarde. Las inscripciones se realizan en el correo redesdemayoresazpilagana@pamplona.es y en el teléfono 606-946-735.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Están siendo estos días de mucho ajetreo en el Camino de Santiago, con presencia de muchos peregrinos internacionales por Navarra. Marisol Goicoa, en la Real Colegiata de Roncesvalles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es así? ¿Hay una avalancha de peregrinos internacionales estos días por Navarra?
Pues sí, a ver, es lo que toca, ¿eh? Porque es temporada alta. Ahora abril y mayo se han convertido en el antiguo agosto, entonces la gran mayoría son extranjeros, menos los pocos días de Semana Santa que ha habido algo más de español, lo demás son todo extranjeros, sí.
¿Y eso está provocando que haya overbooking en, por ejemplo, el albergue de Roncesvalles?
Sí, hemos tenido varios días de overbooking, hemos tenido que enviar peregrinos, bueno, primero aquí a Roncesvalles, a los alojamientos de Roncesvalles, y después a Burguete, a Espinal, alguno ha tenido que bajar a Zubiri y alguno incluso ha tenido que pasar Pamplona. Mm. Sí.
¿Y cuando eso ocurre, cuál es la reacción de los peregrinos? ¿Lo entienden? ¿El sentirse desplazados les enfada? ¿Qué está ocurriendo?
Pues mira, se enfadan, se frustran, porque además normalmente son gente que llega a última hora, que vienen caminando desde San Jean-Pierre-Port, entonces les cuesta entender que no son los únicos en el camino y que está todo completo. Entonces, sí, les cuesta bastante entenderlo.
Uh-huh. ¿Hablamos de peregrinos internacionales? ¿De qué nacionalidades especialmente?
Pues mira, sobre todo tenemos muchísimo coreano, taiwanés también hay bastante, luego ya americanos, irlandeses, italianos alguno, también franceses hay muchos, alemanes, algún brasileño también hay, canadienses, australianos, es un poco variado.
Lo de los coreanos es curioso porque además es un fenómeno que se viene repitiendo ya en los últimos años, que creo que viene derivado de algún libro, ¿no?, que se escribió en Corea y que eso ha animado a mucha gente a hacer el Camino de Santiago. Podemos decir que es como Hemingway a los Sanfermines, pues ese libro al Camino de Santiago, ¿no?, más o menos.
Sí, y como en su día Pablo Coelho a los brasileños, es igual. Es una moda bastante fuerte que se ha puesto allí, ya no por el libro, sino que también ha habido una serie, una película o algo así también. Entonces luego la gente, como allí en Corea son bastante espirituales, según nos han contado en varias ocasiones de diferentes peregrinos, si tú, por ejemplo, estás en la universidad, has hecho una carrera, a la hora de hacer el currículum, después de haberte graduado, cuenta más que has hecho el Camino de Santiago que tengas un máster o una carrera fuerte. Entonces, también muchos vienen por eso.
Hablábamos ahora de temporada alta. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta presencia tan alta de peregrinos internacionales?
Pues aún lo fuerte no ha llegado. Lo fuerte es en mayo. El día 1 de mayo suele ser esto la hecatombe. Un poquito miedo ya. Conforme se va acercando me voy asustando más. Mayo suele ser mucho más fuerte que abril. Y luego ya a partir de mitad de junio ya baja bastante. Julio suele ser muy tranquilo. Agosto vuelve a subir un poco más y septiembre ya es otra vez pues como agosto, como mayo.
Y en la cuestión de la equipación que traen algunos de estos peregrinos, porque en invierno ya hemos visto que ha habido a muchos que rescatarles casi en chancletas, y es verdad que en abril, bueno, si miran la media de temperaturas en España verán que es alta, pero claro, hemos tenido una Semana Santa con lluvias, han venido ya bien equipados, se van preparando mejor algunos de estos peregrinos, porque lo de los rescates de en pleno invierno, en plena nieve y con chancletas llaman mucho la atención a algunos de ellos.
La ropa la traen bastante justa. Por ejemplo, los americanos, o sea, los que son europeos suelen venir bastante preparados, o sea, con ropa bastante buena, porque ya es más por la cercanía, porque ya miran más el tiempo y demás, y el clima más o menos es parecido. Pero los que vienen ya de fuera de Europa son los que menos preparados vienen, sobre todo los coreanos, japoneses, chinos, taiwaneses. Esos vienen, por ejemplo, en el verano es muy llamativo, en el verano vienen tapados de arriba abajo, no se les ve un milímetro de la cara, ni de las manos, ni de nada, y en invierno vienen al revés, vienen muy poco tapados, con calcetines y sandalias, como mucho llevan unos guantes, pantalón corto y mallas debajo, o sea, es como muy diferente. Sí que nos comentaron como que ellos van al revés, entonces su época vacacional es en invierno, entonces se piensan que vienen aquí a España sol y playa y resulta que se encuentran con la nieve, con el frío, con el agua, entonces sí.
¿Y en esos momentos se les ayuda a equiparse desde Roncesvalles o se les ofrece a la venta de alguna prenda, por lo menos, para que no pasen ese frío que pueden pasar estos días? O por lo menos para que no se mojen, que ya sabemos que en abril en España llueve y mucho.
Sí, en abril aguas mil.
Eso.
No, a ver, nosotros tenemos un pequeño una tiendecita, tampoco es una tienda, pues eso, tenemos jerseys, tenemos ponchos, tenemos pues cosas que van necesitando, sombreros y demás. Claro, llega un momento en el que ya no tienes más. Por ejemplo, pantalones no tenemos y los pantalones sí que necesitarían de esta gente porque viene, yo te digo, con pantalón corto.
Pues Marisol Goicoa, de la Colegiata de Roncesvalles, gracias por habernos atendido y mucho ánimo con todo lo que viene por delante. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Seguimos en COPE más Pamplona en un día en el que parece que vuelve a repuntar la primavera, porque a esta hora tenemos 17 grados en Tudela, pero eso sí, conforme vamos subiendo hacia el norte la temperatura va descendiendo. 17 también en Estella, pero 15 en Tafalla, 14 tenemos en Pamplona, en Echarriaranaz y en toda la zona de Sacana. En Baztán están en 11,7 y ya no te quiero ni contar arriba del Pirineo, en Belagua, donde hace 6 grados y medio. Eso sí, mira, en la zona de Sangüesa están un poquito mejor, están con 15. Van a dar la 1:50. Vamos a seguir con más actualidad aquí en COPE. Y en unos minutos también estaremos presentes en la Feria del Libro. Bueno, más que Feria del Libro, en el Día del Libro, en el que también salen puestos a la calle. Y nos acercaremos para ver cuáles son las ventas editoriales más llamativas de estos días, para acercarnos también a los escritores que esta mañana están por ahí, en concreto en la avenida Carlos III con la avenida de Roncesvalles. Ahí hay unas carpas instaladas para celebrar el Día del Libro. Por cierto, también se pueden comprar rosas al precio de 1,50€ y además es una venta benéfica. Seguimos en COPE Navarra.
Shine bright like a diamond. Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Shine bright like a diamond. So shine bright.
La 1:50 de la tarde, arrancamos este periodo, este tramo informativo aquí en COPE Navarra, recordándote que el próximo lunes por la mañana habrá un funeral en recuerdo al Papa Francisco que se celebrará en la Catedral de Tudela y que por la tarde tendremos otro funeral, también ambos oficiados por el arzobispo de Pamplona y Tudela, en este caso en la Catedral de Pamplona, sería ya por la tarde, para recordar la figura del Papa Francisco, que es lo que estamos haciendo a lo largo de todo el día aquí en COPE Navarra. Recordar esa figura y hablar con aquellas personas que le conocieron o muy bien o de forma esporádica, porque de todo ha habido. Y es que hemos tenido un Papa que se ha caracterizado por muchas cosas, pero una por la que ha destacado y en la que coinciden quienes lo han conocido bien es que su pontificado ha sido social y que ha demostrado que en la Iglesia caben todos. Así al menos nos lo ha contado el profesor de Teología de la Universidad de Navarra y gran conocedor de la obra intelectual del Papa, Ramiro Pellitero, que ha dicho que tras la muerte del Papa Francisco se confirma que el Evangelio no es solo teoría.
Que el Papa sigue enseñando después de muerto, con muchísimas cosas, ¿no? Con el modo de querer ser enterrado, con todo lo que había dispuesto, sobre todo, ¿no? Con lo que había dejado escrito, que sería, ¿no? Él sigue enseñando, tenéis mucha razón, ¿no? Y además con cierto buen humor, un toque siempre un poco argentino.
Pellitero, que ha dicho que el Papa ha acogido a todos y que por eso muchas veces ha sido un incomprendido. Otra persona que también pudo conocer al Papa fue Javier Trigo, autor del libro Dios es deportista, que recoge la visión cristiana del deporte, y es un libro que se fundamenta en intervenciones y escritos de los tres últimos papas, es decir, de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Gran aficionado al fútbol y seguidor de San Lorenzo de Almagro, un equipo argentino. Ese libro se lo entregó el propio Trigo al Papa tras un congreso deportivo al que Francisco también acudió para recibir a los presentes, un congreso deportivo que se celebró en Roma. Trigo, en ese encuentro con el Papa, nos recuerda, o tras ese encuentro con el Papa, nos recuerda qué paralelismos hay entre el fútbol y el cristianismo.
Y tiene bastantes intervenciones en donde se habla, ¿no?, del paralelismo que existe entre la vida del cristiano y la vida del fútbol, ¿no?, como el trabajo en equipo, como el saber ganar, saber perder, en fin. Tiene muchas cosas y muy bonitas.
Y además, os contamos a esta hora que los albergues de peregrinos están estos días prácticamente al completo, y eso que todavía no ha llegado la temporada más alta del Camino de Santiago, que se está iniciando ahora. Eso al menos nos ha confirmado Marisol Goicoa desde la Colegiata de Roncesvalles, que nos asegura que estos días llegan casi avalanchas de peregrinos internacionales.
Es temporada alta, ahora abril y mayo se han convertido en el antiguo julio y agosto, entonces la gran mayoría son extranjeros, menos los pocos días de Semana Santa que ha habido algo más de español, lo demás son todo extranjeros. Sí. Hemos tenido varios días de overbooking, hemos tenido que enviar peregrinos, bueno, primero aquí a Roncesvalles, a los alojamientos de Roncesvalles, y después a Burguete, a Espinal, alguno ha tenido que bajar a subir y alguno incluso ha tenido que pasar Pamplona.
Y claro, si eres peregrino y te pasa eso, pues te enfadas. Y estos días están llegando americanos, irlandeses, también franceses, italianos, taiwaneses y coreanos. Y ojo con los coreanos, que aumentan cada año por un libro sobre el camino que escribió una autora coreana.
Ya no por el libro, sino que también ha habido una serie, una película o algo así también. Entonces luego la gente, como allí en Corea son bastante espirituales, por ejemplo, estás en la universidad, has hecho una carrera, uh-huh. A la hora de hacer el currículum, después de haber hecho haberte graduado, cuenta más que has hecho el Camino de Santiago que tengas un máster o una carrera fuerte.
Y según nos dice Marisol Goicoa, desde la colegiata de Roncesvalles, se espera que lo fuerte llegue a partir de la semana que viene. Lo más fuerte todavía, porque ya, como decimos, están siendo muchos los peregrinos que están pasando estos días por el Camino de Santiago. En verano la cifra baja un poquito y ya en septiembre vuelven a subir el número de peregrinos. Por cierto, que proteger lo conquistado, ganar el futuro, es el lema que han elegido los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para el próximo 1 de mayo. Ambos sindicatos convocan a la ciudadanía a manifestarse también el próximo jueves, porque es el Día Internacional del Trabajo, para visibilizar que la clase trabajadora, dice, estamos en pie. Así lo ha dicho Lorenzo Ríos, de UGT.
Creemos que es necesario que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe de revisarse con profundidad y establecer ese deber de prevenir frente a los riesgos laborales y trabajar para evitar que ningún trabajador pierda la vida en el trabajo.
Ambos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que ofrecían esta mañana una rueda de prensa conjunta en la que también ha intervenido Pilar Arriaga, de Comisiones.
Hacemos un llamamiento urgente a toda la sociedad navarra para que se manifieste con nosotros en este 1 de mayo tan importante para defender los derechos sociales y laborales. Ahora más que nunca es necesario proteger lo conquistado.
La manifestación del próximo 1 de mayo, que va a partir a las 12:30 del mediodía desde la sede de los sindicatos en Pamplona, que está situada en la avenida de Zaragoza y que va a recorrer el centro de la capital. Faltan 3 minutos y medio para que den la 1. Sigues en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Las clases de siempre? No, gracias. Nuestros grados oficiales de FP en empresa, deporte o audiovisual son otro rollo. Prácticos y centrados en el alumno. Sin nota de corte ni EBAU. Ven el 8 de mayo a nuestras puertas abiertas. Apúntate en foroeuropeo.com o en el 948 13 14 60. Que no te líen. Tú eliges.
Descubre la nueva temporada en Rey. Inspiramos tu hogar con un 20% de descuento en todos los muebles y decoración. Y además, financiación gratis. Rey. Hogares únicos. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
En Eroski creemos que mejor que decirte cosas al oído es tener este precio en las naranjas de 3 kilos. ¿Qué es mejor? Naranja Eroski, malla de 3 kilos a 3,99 euros. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues para estar informado a esta hora en COPE Navarra te contamos que Ecologistas en Acción ha lamentado la dejadez, dice, de quienes un año más han abandonado cientos de kilos de basuras en el enclave natural de Las Norias, en Tudela, con motivo de la celebración del Día del Ángel. Pero también ha denunciado a las administraciones porque cree que es su responsabilidad que se cumplan las normas. Lo ha subrayado este colectivo, en el que ha dicho que un año más cientos de kilos de basura han sido abandonados salvajemente en una zona protegida medioambientalmente por una parte de la ciudadanía tudelana que no está respondiendo positivamente a campañas de sensibilización. Y es que las imágenes de las norias en Tudela llena de basura han recorrido estos días todos los medios de comunicación y todas las redes sociales de los tudelanos. Y os damos un dato, porque en Semana Santa hemos hablado mucho y hemos hecho balance sobre el turismo, pero ya tenemos otros datos. Por ejemplo, que los establecimientos hoteleros de la comunidad han registrado durante todo el mes de marzo 155.000 pernoctaciones. Esto es un crecimiento del 4,1% en relación al mismo mes del año anterior. Y antes que de la una, te cuento una noticia de deportes. Mañana hay partido de Osasuna, juega contra el Sevilla a las 7 de la tarde. Moncayola no va a estar en ese partido, le han detectado un problema físico, así que se cae para los próximos choques, en los que vete tú a saber si Osasuna se está jugando una plaza europea. Va a dar la una, seguimos en COPE Navarra.